sin confirmarse estado de rehén estadounidense. Senador Rubio pide al presidente Obama aplicar sanciones contra funcionarios venezolanos. Desde los estudios de La Voz de América les informa Alejandro Escalona. El grupo Estado Islámico aseguró este viernes que una mujer estadounidense de 26 años que tenía como rehén murió durante un bombardeo jordano. Los reportes no han sido confirmados, tampoco es seguro que aviones jordanos hayan bombardeado el área donde presuntamente estaba la rehén en Siria. El grupo tampoco ha mostrado escombros ni imágenes de la rehén oriunda de Arizona. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al caso. Obviamente la gente está siguiendo la situación, pero no podemos confirmarlo, dijo la portavoz. El grupo terrorista divulgó información personal de la mujer. Harf explicó que no puede ofrecer detalles en el caso de rehenes en manos de grupos extremistas.
We have said that there are a number of Americans being held overseas, including still by the Islamic State. I'm not going to get into further details than that. But I will say broadly that Secretary Kerry...
Hemos dicho que varios estadounidenses que están en rehenes en el extranjero hay, incluso por el Estado Islámico. No voy a entrar en detalles, pero diré que en general el secretario Kerry y nuestro equipo en el Departamento de Estado y en todo el gobierno estamos haciendo lo posible a través de los medios de inteligencia y diplomacia para encontrar a estadounidenses tomados en rehenes en el extranjero. El secretario ha ido a 40 países con el objeto de traer de regreso a casa a esa gente. El Estado Islámico asegura que la mujer se encontraba en las afueras de la ciudad de Arraqa al mediodía, cuando la gente se reunía para las plegarias del viernes. La mujer había sido secuestrada de un hospital de Médicos Sin Fronteras en Alepo en agosto de 2013. Jordania bombardeó por segundo día objetivos del Estado Islámico luego del asesinato de uno de sus pilotos militares capturado por terroristas islámicos en diciembre. La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, dijo durante una presentación en la institución Brookings aquí en Washington, donde describió la estrategia de seguridad nacional del gobierno, que Estados Unidos tiene una agenda ambiciosa pero alcanzable.
We cannot afford to be buffeted by alarmism and a nearly instantaneous news.
No podemos dejarnos golpear por el alarmismo y el ciclo de noticias instantáneas. Tenemos que continuar para hacer el trabajo de liderar un mundo complejo y en rápida evolución, de aprovechar las oportunidades, de ganar el futuro para nuestros hijos. El liderazgo estadounidense fuerte y sostenido continúa siendo esencial, como siempre. Indicó, la alta funcionaria dijo que Estados Unidos no tiene todavía pruebas para confirmar lo que dice el autodenominado Estado Islámico de que una rehén estadounidense que tenía en Siria fue muerta cuando aviones de combate jordanos bombardearon un edificio. El gobierno de Cuba habría negado o postergado el recibimiento de varias delegaciones del Congreso estadounidense en las próximas semanas y meses, incluyendo una visita de la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hasta mediados de abril. Varios miembros del Congreso habían previsto viajar a Cuba este mes, incluyendo el senador republicano de Arizona, Jeff Flake, que ha propuesto poner fin a la prohibición de viajes de turismo a la isla. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que se están llevando conversaciones al respecto.
We obviously welcome Congress playing a key role in shaping the implementation of our administration policy and encourage.
Obviamente vemos positivamente que el Congreso juegue un papel clave en la formulación y puesta en práctica de la política de nuestra administración y aliente la oportunidad de que los viajes de las delegaciones del Congreso brindan a nuestros legisladores para reunirse con funcionarios de otros países. En el pasado, muchos han ido a Cuba y han regresado entendiendo cómo podemos cambiar nuestra relación. Indicó Harf, añadió que la sección de intereses de La Habana está discutiendo la logística con el gobierno cubano en relación a las visitas. El objetivo más inmediato de la diplomacia cubano-estadounidense en este momento es la reapertura de sus embajadas. El gobierno de Estados Unidos presentó este viernes su Estrategia Nacional de Seguridad para los dos últimos años del gobierno del presidente Obama. En relación a la América Latina, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la doctora Susan Rice, en un discurso, dijo que ve una nueva oportunidad para fortalecer la relación con la región.
Thanks in part to our opening with Cuba, which turns the page on 50 years of fruitless policy.
Gracias en parte a nuestra apertura con Cuba, que pasa la página de más de 50 años de política infructuosa, tenemos ahora nuevas oportunidades para fortalecer la relación con nuestros vecinos. Estamos invirtiendo particularmente en América Central para mejorar la gobernabilidad y seguridad ciudadana y atacar algunas de las causas que originan la masiva migración, como la que vimos en la frontera con México el año pasado, dijo Rice. La asesora reiteró que América Latina y el Caribe son regiones que han experimentado un crecimiento rápido, con un avance de la clase media, vibrantes democracias y un gran potencial, pero que todavía enfrentan amenazas como el narcotráfico y el crimen transnacional. Para muchos analistas, aún es muy largo el camino y son muchos los esfuerzos que deben hacer tanto Estados Unidos como Cuba para intentar cerrar la brecha de más de 50 años de relaciones hostiles. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Son muchas las incógnitas que existen sobre el futuro del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Yo sospecho que esto no va a ir mucho más allá de quizás establecer relaciones diplomáticas, pero que ahí va a parar todo.
Aún para expertos en política internacional, reunidos en un foro convocado por el Centro de Pensamiento The Heritage Foundation, el panorama es de gran incertidumbre.
Da la impresión que Cuba como que está improvisando y tomando una posición muy cautelosa y no está dejando que, o tratando que el Estado no define el futuro de la relación.
Esta nueva era en la que los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro quieren acabar con 50 años de ruptura, aún tiene muchos obstáculos por superar.
Dentro de Estados Unidos, el Congreso es el principal obstáculo, porque la administración tiene que convencer al Congreso de que esta política va a ser más efectiva.
Otra de las grandes incógnitas gira en torno al papel de Latinoamérica y su incidencia en este acercamiento.
Parte de lo que yo creo que vamos a ver, y especialmente en la Cumbre de las Américas, es este nuevo entorno de relaciones Estados Unidos con América Latina, dentro de las cuales Cuba va a jugar un papel fundamental.
Definitivamente lo que más inquieta a todos los analistas reunidos en la Universidad Internacional de la Florida es si realmente este acercamiento va a cambiar la vida de los cubanos.
¿Usted cree que los cubanos puedan beneficiarse de este proceso, el pueblo cubano?
Yo sí lo creo. No mañana, ni el día siguiente, ni una semana, pero estamos pensando un proceso dinámico que va a tomar algún tiempo, pero el objetivo del presidente es darle al pueblo cubano las herramientas para que ellos puedan hacer los agentes del cambio en el futuro de Cuba.
La relación entre Estados Unidos y Cuba ha sido objeto de un intenso debate desde el 17 de diciembre, día en que se anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Senador republicano de Florida, Marco Rubio, pidió al presidente Obama que se lleve a la práctica o la implementación total, dijo, de las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela.
El senador republicano Marco Rubio urgió al presidente Barack Obama a implementar en su totalidad las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos aprobadas el 18 de diciembre en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014. En una carta enviada al presidente Obama, el senador Rubio expresa su descontento por el escaso progreso en la implementación de sanciones contra funcionarios venezolanos. A pocos días para que se cumpla un aniversario de las represiones violentas a las manifestaciones pacíficas que dejaron como resultado más de 40 personas fallecidas, centenares de heridos y varios privados de libertad, Rubio resaltó lo que denominó como las deterioradas condiciones económicas y de seguridad por las que atraviesa Venezuela. En la misiva, Rubio expresa su preocupación por la falta de acción y el escaso progreso en la implementación de la totalidad de las sanciones. El 27 de enero, el régimen de Maduro aprobó una orden del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, autorizando a las Fuerzas Armadas a usar fuerza letal, que incluye armas de fuego y armas químicas, para controlar las demostraciones públicas. La necesidad de una acción decisiva por el gobierno de Estados Unidos no podría estar más clara, escribió el senador Rubio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
La decisión del capitán de corbeta venezolano Leamsi Salazar de testificar en un juicio federal aquí en Estados Unidos de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, es jefe de un cártel de narcotráfico, ha generado conmoción. Una semana después, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros decidió prohibir que otros militares y empleados públicos viajen a Estados Unidos. El periodista de ABC, ABC es un periódico de España, que dio a conocer parte de las declaraciones de Salazar a la Corte de Estados Unidos, dijo que considera su fuente fiel y sincera. Y tenemos más detalles con Patricia Dalmasí.
Sí lo creo yo, ¿no? Pero no solo es mi opinión, sino también creo que es la opinión que al menos parte de las investigaciones que se llevan en Estados Unidos sobre el narcotráfico en Venezuela han llegado a esa idea. Es decir, para que alguien pueda acogerse a un programa de testigo protegido, antes, digamos, se examina, se le pregunta, y al parecer lo que decía y corroboraba cosas previas y que, es decir, quienes han estado con él lo han juzgado como una persona que lo que dice al menos es creíble, ¿no? O sea, no solo, por tanto, es mi confianza en las fuentes, sino también yo creo que las investigaciones que están aquí también descansan en eso.
¿Qué consecuencias podría tener esto para Diosdado Cabello?
Por un lado, la cuestión judicial de aquí no sabemos. Es decir, se investiga, pero eso puede no llegar a nada. Puede llegar a algo, pero también se puede mantener secreto. Es decir, por tanto, el aspecto, digamos, de un causamiento o de un indictment here, aquí, pues no sabemos, ¿no? Pero al menos la publicación de esa noticia de que alguien tan cercano a él o que ha sido al menos testigo de algunos de sus hechos y afirmaciones lo vincula con el narcotráfico, pues sí que le hace daño políticamente. Es decir, es difícil que Cabello pueda presentarse como alguien, un sustituto o una alternativa limpia a Maduro.
¿Y qué piensas en estos momentos? Pues claro que Diosdado Cabello reaccionó a este artículo y dijo más bien que iba a demandar al diario ABC. ¿Qué te dicen los gerentes ejecutivos de ABC?
Bueno, de momento no ha llegado ninguna demanda, ninguna denuncia. Bien, y es difícil que eso prospere, ¿no? Otra cosa es las advertencias que ha hecho Cabello respecto en la prensa venezolana, ¿no? Que ahí el sistema informativo está más coaccionado y ahí es posible que puedan actuar por parte del gobierno para callar voces, ¿no? En nuestro caso, no, de momento no ha habido ningún tipo de demanda judicial. Y si la hubiera, sería difícil que eso prosperara.
¿Van a haber más artículos en esta misma línea? Tú también fuiste el periodista que habló sobre la salud de Hugo Chávez con detalles y fuentes dentro de la isla.
Bueno, no cuento con aportar más información de momento. Es decir, las cosas son fluidas. Quizás el caso de este hombre que ha venido, que es Lemsi Salazar, puede suponer que otras personas vengan y quizás eso es de información. De todos modos, sobre nueva información, también cuando alguien pues viene aquí y para testificar, es difícil que de ahí salga información, ¿no? Porque realmente también las autoridades de Estados Unidos pues, también son celosas en que esas informaciones no salgan, porque si salen perjudicarían parte del proceso.
¿Qué consideras va a ocurrir conociendo cómo es el sistema judicial aquí de Estados Unidos y si es que prosperaría? ¿Hay alguna manera que puedan hacer que o imponer más sanciones? Ya se han impuesto más sanciones anunciadas por el Departamento de Estado, pero por ejemplo contra Diosdado Cabello.
En el caso de que pues se formalizara por parte pues, de la Fiscalía, en este caso de Federal de Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York, prosperara esa acusación formal, ¿no? y se formalizara, es difícil actuar, ¿no? Contra alguien que no está aquí. Es decir, es alguna acusación para llevar a juicio a alguien que no está. Esa persona, digamos, tiene luego más dificultad de movimiento. Si sale de Venezuela, puede ser apresado por alguien. Como parlamentario puede tener algún tipo de, digamos, de inmunidad, pero no es tampoco un diplomático, ¿no? Entonces eso puede limitar a Cabello sus movimientos en el exterior.
Periodista de ABC Emily Blasco, entrevistado por Patricia Dalmasí. En Venezuela, el gremio de enfermería solicita al gobierno del presidente Nicolás Maduro que el sector salud venezolano sea declarado en estado de emergencia. Y por ahí ha estado rodando además en la internet una serie de fotografías, una caja de preservativos en Venezuela, 650 euros. Detalles con Carolina Alcalde Román.
Integrantes del sector salud continúan denunciando la situación que están atravesando los centros hospitalarios públicos y privados en Venezuela. Medicamentos e insumos básicos para incluso atender emergencias siguen ausentes en gran parte de los centros de salud públicos. En conversación con La Voz de América, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, insistió en que el desabastecimiento ronda el 60 y el 70%.
Estamos haciendo un llamado enérgico, contundente al gobierno nacional para que declare la emergencia en salud, porque lamentablemente la situación cambiaria en el país ha imposibilitado de que los proveedores internacionales suministren el 90% de los insumos que son importados, que debido a la falta de liquidación de divisas no se ha podido pagar la deuda que se mantiene por más de 379 millones de dólares. Esto ha hecho imposible que se importen este tipo de medicamentos para el año 2015. Es decir, que en Venezuela actualmente se está trabajando con inventarios del año 2014.
Contreras tiene 30 años ejerciendo como enfermera y sostiene que por primera vez en su historia de servicio ha sentido angustia a la hora de atender a un paciente por el panorama en su puesto de trabajo.
Debo decir muy responsablemente que la salud en Venezuela está acorde a las altas tecnologías. No obstante, tengo que confesar que esta ha sido la peor crisis que me ha correspondido vivir como sector salud.
El gremio de enfermería asegura que pese a las circunstancias, se mantendrán en sus puestos de trabajo. No consideran que paralizar los hospitales sea un mecanismo de protesta responsable. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
La declaración ante la Fiscalía de Antonio Stucio, uno de los hombres más nombrados en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman, ha generado enorme expectativa en Argentina. El ex espía habría sido una de las últimas personas que habló con Nisman. Angélica Herrera, con la información.
El exagente de inteligencia Antonio Stucio fue citado a declarar como testigo en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Stucio, conocido como Jaime, asistió a Nisman en la investigación del atentado del Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires en 1994. Según el diputado y activista de derechos humanos Gustavo Vera, Stucio solía tener una estrecha relación con el gobierno.
Las pinchaduras de teléfono de altos jerarcas, sean políticos, clericales, sindicales, eran responsabilidad de Stucio.
Según el exsecretario de Inteligencia de Argentina, Miguel Ángel Toma, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández se ha caracterizado por realizar espionaje interno a beneficio de sus propios intereses.
Que no necesariamente son los intereses de la nación. Por eso se lo sacó de su función específica, se lo mandó a hacer cosas fuera de la ley, el espionaje interno, la persecución de periodistas, de opositores, etcétera, lo que terminó corrompiendo y deformando la verdadera acción de inteligencia.
Stucio había actuado como director técnico de la Agencia de Inteligencia del país desde los años 90, pero fue destituido de su cargo por Fernández el pasado mes de diciembre. Angélica Herrera para La Voz de América.
En lo que algunos interpretan como una nueva provocación de Rusia a Occidente, sus Fuerzas Armadas realizan ejercicios militares cerca a la zona del conflicto en Ucrania. Lina Correa tiene los detalles.
En el Kremlin, Angela Merkel y François Hollande tratan de convencer una vez más a Vladimir Putin de suspender, de una vez por todas, sus avances sobre Ucrania.
Estamos convencidos de que no hay una solución militar para este conflicto, pero también sabemos que los cuestionamientos están planteados abiertamente sobre si lograremos o no alcanzar un cese al fuego a través de los diálogos. No sabemos si lo haremos hoy mismo o si necesitaremos más reuniones. Solo podemos hacer lo que esté en nuestras manos y tratar de contribuir con una solución al conflicto que, sobre todo, ponga punto final al baño de sangre.
Mientras Occidente insiste en la diplomacia para frenar la avanzada rusa, las Fuerzas Armadas de ese país realizan ejercicios militares justamente cerca de la zona de conflicto, lo que algunos interpretan como una nueva provocación rusa. Está presente en cada reunión de los organismos europeos, los que claramente trabajan en coordinación con Estados Unidos, como lo hizo este viernes el Consejo Europeo con el vicepresidente Joseph Biden.
Este es el momento cuando Estados Unidos y Europa tienen que actuar juntos y permanecer firmes. No puede permitírsele a Rusia rediseñar el mapa de Europa, porque eso es exactamente lo que ellos están haciendo.
Mientras la canciller alemana, la líder europea más cercana a Vladimir Putin, se acerca al presidente ruso, según sus palabras, no como mediadora, sino en nombre de los intereses de Occidente. El secretario de Estado John Kerry permanece en Alemania coordinando la estrategia para frenar una crisis que, según la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, involucra el desconocimiento de las fronteras europeas por parte de otra nación. Lina Correa, para La Voz de América.
Según un informe del Pentágono realizado en 2008, pero publicado apenas hace poco por el periódico USA Today aquí en Estados Unidos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaría sufriendo de una forma de autismo o síndrome de Asperger. Para la autora del informe, Brenda Connors, de la Escuela de Guerra de la Marina estadounidense, este problema de comportamiento estaría afectando a Putin en lo que se refiere a la toma de decisiones que lo llevaría a ejercer un control extremo de sí mismo durante una potencial crisis, dice ella. Brenda Connors añade que el desarrollo neurológico de Putin se interrumpió de manera significativa durante la niñez. Rusia respondió y se limitó a considerar el diagnóstico como una tontería que no merece comentarios, esto según relató el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Otro médico que también participó en el análisis del año 2008 y que coincidió con la teoría descrita por Connors, prefirió abstenerse de apoyar su diagnóstico preliminar al ser preguntado por el diario USA Today. En cuanto al Pentágono, se informó que el Departamento de Defensa minimizó la importancia del informe revelado en el USA Today y declaró que el informe en cuestión jamás llegó a manos de ningún secretario de Defensa ni de ningún otro funcionario militar de alta jerarquía. En muchos países el sarampión fue prácticamente erradicado, pero ahora se ha convertido en una amenaza, con 33 países informando un incremento en el número de casos. Miguel Ángel Rivera informa.
Los funcionarios de la salud están firmes. La vacuna contra el sarampión es efectiva. Los más importantes médicos en Estados Unidos urgen a los padres a inmunizar a sus niños.
Con menos niños vacunados, más es el riesgo para ellos y sus vecinos.
Sin embargo, algunos padres defienden su derecho a no vacunar a sus hijos.
Creo que todo padre tiene el derecho de no vacunar a sus hijos.
Y algunos políticos, como el senador republicano Rand Paul, coinciden con esos padres.
He escuchado de muchos casos de niños completamente normales que terminaron con profundos desórdenes mentales después de haber sido vacunados.
Bárbara Acosta escogió no vacunar a sus hijos y nietos debido a esas preocupaciones.
Algunos niños sufren efectos adversos. En Internet hay muchas historias horrorosas.
Sin embargo, los datos muestran que la vacuna salva vidas y les mantiene saludables con mínimos efectos secundarios.
Las vacunas de hoy día son mucho más puras, seguras y efectivas.
Hasta el presidente Barack Obama hizo énfasis en esto durante una entrevista televisada.
El sarampión es prevenible y entiendo que hay familias que en algunos casos están preocupadas sobre el efecto de estas vacunas. La ciencia es indiscutible.
El presidente urgió a los padres a vacunar a sus hijos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con Blondie.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América.
Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
¿Te acuerdas, Marco? ¿Recuerdas manejando por las autopistas de Los Ángeles, California, 1980, derechito hacia Playa del Rey? Sí, seguro, seguro. Es una gran canción. El año, sí, 1980, una combinación de disco, funk y hip hop, con, se llama Rapture, por supuesto.
Stop eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah!